Esta es la segunda parte del sermón, día 49, sábado previo a Pentecostés. ¿Cómo es que los números tienen significado para el plan de Dios? Muy bien, continuemos con el comienzo del ministerio de Jesucristo. Había dicho previamente que ese día fue el día de expiación del año 26. Por eso es que en la Santa Biblia, en su orden original, en el apéndice S, titulado Las fiestas anuales y días santos de Dios, tenemos un registro de todos los días santos y fiestas ordenados desde el año 5 antes de Cristo hasta el 105. También verán que en el año 26, expiación cayó en un miércoles, miércoles 11 de septiembre, y ese año fue un año de jubileo. Ahora, ¿qué fue lo que trajo Cristo? Él trajo un mensaje jubiloso de perdón del pecado. ¿Y dónde estaba Jesús en ese día de jubileo en el año 26? Él estaba en el desierto siendo tentado por Satanás. Ahora, quiero que piensen en esto por un minuto porque es algo importante. Jesús comenzó su ministerio en el cuarto día de la semana, siendo tentado por Satanás el diablo. Él tenía que hacer eso primero. Ese día de expiación fue en el cuarto día de la semana, a la mitad de la semana. Se podía hacer un anuncio público en medio del desierto cuando él estaba en esa tentación de parte de Satanás. No se podía hacer un anuncio público de que él era el Mesías. Sin embargo, sí se hizo más adelante, como vamos a ver en Lucas 4. Ahora, concerniente a su muerte, él murió el miércoles, el cuarto día de la semana, en el año 30. ¿Quién fue el instigador de su muerte? Ningún otro más que Satanás. Todos estos números son importantes. Ustedes pueden verificar estas cosas con el calendario hebreo calculado y saber cuándo sucedieron todos estos eventos. Es muy importante saberlo y es muy profundo que lo entendamos, porque Dios es un Dios de verdad, es un Dios de amor, es un Dios de poder y de gracia, y Él sabe todo lo que hace y por qué lo hace de una forma específica. Recuerden cómo se calcula el año de jubileo. Son 7 años para llegar al sábado de la tierra. El séptimo año por 7 son 49 años. El quincuagésimo año era llamado año de jubileo. Ahora, es igual que como contamos para Pentecostés. 7 semanas, 7 días por 7 semanas, nos da 49 días. Y el día 50 es el día de Pentecostés. Ahora, el día de expiación, en ese año de jubileo, cuando se toca la trompeta, era designado o era reconocido por ser un tiempo para la liberación de los esclavos y el perdón de las deudas. Es decir, la tierra se era devuelta a su tribu original. Después de que Satanás terminó la tentación con Jesús, entonces Jesús mismo regresó en poder. Lucas 4:14 nos dice lo siguiente. Lucas 4:14. Entonces Jesús volvió en poder, en el poder del Espíritu, a Galilea, y palabra sobre él salió hacia toda la región alrededor, y él enseñó en sus sinagogas y fue glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, de acuerdo a su costumbre. Fue a la sinagoga en el día de sábado anual y se paró a leer. Esa es una expresión muy importante en el griego. Ahí hay una nota al pie en la parte inferior de la página que dice que ese día es en el día de los sábados o de las semanas. No era un sábado ordinario. Ahora, ¿cómo se cuenta para Pentecostés? Contamos 7 días por 7 semanas, nos da 49 días. Más uno, 50. Pentecostés puede ser considerado como un pequeño jubileo, ya que Pentecostés también ilustra la primera resurrección. Entonces, podemos decir que también es una representación de la liberación de la vida física para la vida espiritual, para ser seres espirituales. Es un nuevo comienzo. Eso es lo que representa el número 8. Ahora, veamos cuál fue el mensaje de Jesús en este día, verso 17. Y ahí le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido. Es decir, Él se está anunciando a sí mismo. Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. Eso fue tomado de Isaías 61, y los judíos sabían que esta era una profecía del Mesías. Isaías 61, versículo 1, vamos a leerlo. Isaías 61, 1 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para vendar al quebrantado de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la prisión a aquellos que están atados. Y eso es lo que Satanás hace, ¿no es cierto? Nos ata a los seres humanos a él mismo, es donde nos quiere tener. Verso 2, para predicar el año aceptable del Señor. Y él se detiene ahí, porque la siguiente oración dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Eso no lo menciona, ¿sí? Deja fuera esa parte. Pero va a venir en un día de Pentecostés. La venganza comenzará en el último Pentecostés, cuando regrese Jesús. Vamos a ver eso el día de mañana, es lo que vamos a cubrir. Verso 3. Para designar a aquellos que lloran en Sión, dándoles belleza por cenizas, el aceite de gozo por llanto, el manto de alabanza por espíritu de letargo, para que puedan ser llamados árboles de justicia, la plantación del Señor, para que Él pueda ser glorificado. Después de esto entra en el tiempo del milenio. Por eso tenemos los comentarios y los apéndices en la Santa Biblia en su orden original. No sé cuántas personas no los han leído todavía, pero les sugiero que lo hagan. Todos son muy importantes porque nos ayudan a en nuestro aprendizaje, a profundizar en nuestro entendimiento, en nuestro crecimiento, en gracia y en conocimiento, y nos ayudarán a entender cómo trabaja Dios y cómo sucedieron las cosas a través de la historia. Ahora, después de que Jesús fue resucitado, Él volvió y abrió las mentes de los apóstoles a todas las profecías acerca de sí mismo y a la ley, a los profetas, a los escritos, y les enseñó durante 40 días y 40 noches. Él abrió sus mentes a todas las cosas que de Él estaban escritas ahí. Así que tenemos que Él comenzó con 40 días de tentación con Satanás y terminó con 40 días con sus apóstoles. Hechos 1:1. Hechos capítulo 1, verso 1. El primer registro que ciertamente he escrito, o Teófilo, Teófilo significa amante de Dios, concerniente a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, eso lo leímos en Lucas, hasta el día en que fue llevado arriba, después de dar mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes Él había escogido, a quienes también por muchas pruebas infalibles se presentó a sí mismo vivo después de haber sufrido, siendo visto por ellos por 40 días y hablando las cosas concernientes al reino de Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios, a la verdad y a la salvación de Dios. También con esto, con su venida, Él predicó el Evangelio primero a los judíos y al dar el Espíritu Santo se los dio primero a los judíos, ¿sí? Al judío primero y después a los gentiles. Es exactamente como a través del Nuevo Testamento vemos que sucedieron estas cosas. Y todo se conecta con el sábado, con los días santos, las fiestas y con todo lo que viene en la palabra de Dios. Podemos aprender de todos los números y las demás cosas importantes que están conectadas con eso. Verso 4, aquí mismo. Mientras estaban reunidos con Él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual Él dijo, han escuchado de mí. Él está hablando del Espíritu Santo, no hay tal cosa como una Trinidad, esa es una doctrina de hombres. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. 10 días, ahora lo sabemos cuánto tiempo fue. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos esperaban que Él lo fuera a hacer en ese tiempo, pero no lo hizo. Él no les dijo que sería como en 2000 años más, no les dijo eso tampoco. Lo que Él dijo fue, no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esa es una profecía que claramente se extiende hasta ahora. Tenemos los escritos de los profetas, tenemos la ley, tenemos los profetas, los salmos, tenemos los libros del Nuevo Testamento. ¿Y por quiénes fueron escritos todos estos? Por personas escogidas por Dios. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles de Dios. Los apóstoles que Jesucristo mismo escogió. Esto llega hasta la actualidad. Está siendo logrado ahora con todos los medios para poder predicar la palabra de Dios al mundo de una forma que no había sido ni siquiera imaginada por algunos tan solo hace 30 o 40 años. Y ahora Dios está usando toda la tecnología moderna que tenemos para poder llegar a todo el mundo, hasta los fines de la tierra. No habrá hombre en la tierra que vaya con Jesús y le diga: yo nunca tuve acceso a tu palabra, tuve acceso a lo que tú estabas enseñando. Dios se va a asegurar de que eso no suceda, porque también van a estar los dos testigos. Verso 9. Y después de decir estas cosas, mientras estaban mirándolo, fue llevado arriba y una nube lo recibió fuera de su vista. Ahora, mientras estaban mirando fijamente hacia el cielo, mientras él estaba subiendo, de repente, dos hombres en vestidos blancos se pararon junto a ellos, quienes también dijeron: ustedes, hombres de Galilea, ¿por qué están parados aquí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, quien fue llevado arriba de ustedes al cielo, fue tomado de ustedes hacia el cielo, vendrá exactamente en la misma manera como ustedes lo han visto ir al cielo. Luego ellos regresaron a Jerusalén. Echaron suertes para reemplazar a Judas, ¿no es cierto? Había 120 hombres reunidos en la habitación superior, y esa era una habitación en el área del templo. Noten Hechos 2, porque esto se vuelve algo importante. Volviendo en la historia, encontramos que los 10 mandamientos fueron dados desde el monte Sinaí en el día de Pentecostés, el mismo día que recibieron el Espíritu Santo. Llegando al ministerio de Jesús, hablando de ese tiempo, es evidente que Él anunció su ministerio en el día de Pentecostés, aunque en realidad comenzó en expiación. Pero no había forma en que Él pudiera anunciar que Él era el Mesías en medio del desierto, ¿sí? Así que esperó hasta el pequeño o el mini jubileo de Pentecostés, 50 años para el jubileo regular y 50 días para Él o la representación del jubileo en Pentecostés. Ahora, aquí llegamos a otro punto acerca del día de Pentecostés que vamos a cubrir el día de hoy, porque mañana vamos a cubrir cómo se cumplirá cuando Jesucristo regrese. Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos 2, 1 dice: y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido. Esa es la traducción correcta, es algo especial en el griego llamado un articular, lo cual significa que tiene un artículo que es él, ¿sí? Es un artículo definido y estaba siendo cumplido, mostrando un tiempo presente en activo pasivo, ¿sí? No era el día anterior ni el día siguiente, sino es como un activo pasivo, así se le llama. Y dice: cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar, y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso. Estos son algunos de los mismos elementos que estuvieron o que tenemos en el relato en el monte Sinaí. Y se llenó la casa entera donde estaban sentados, y ahí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos, mostrando un recibimiento visible del Espíritu Santo de Dios. Aquellos que dicen que se debe tener el bautismo de fuego, es, en una forma literal, es una locura. El bautismo de fuego es ser lanzado al lago de fuego. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo de una forma palpable o demostrable para que supieran que la promesa de Jesús de recibir el poder de Dios estaba siendo cumplida. Verso 4. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué? porque en el área del templo había miles de judíos, muchos de ellos iban allá especialmente porque habían oído acerca de Jesús y venían de muchas partes donde se hablaban diferentes idiomas. Entonces, saben que después que él fue crucificado, la voz corrió rápido de que él había muerto y que no podían encontrar su cuerpo. Hubo peregrinajes de la diáspora, la dispersión o el exilio de los judíos, viniendo a Jerusalén porque querían saber qué había sucedido. Tal vez algunos de ellos habían estado ahí previamente, escucharon a Jesús predicar y volvieron preguntándose qué era lo que iba a suceder. Así que esto es lo que sucedió, verso 5. Ahora, había muchos judíos quienes estaban peregrinando en Jerusalén, quedándose ahí temporalmente, hombres devotos de cada nación bajo el cielo, y cuando la palabra de esto salió, la multitud se reunió y estaba confundida porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Fue un doble milagro, puede decirse, porque aquellos que estaban escuchando oyeron en su propio idioma y los apóstoles que hablaron estaban hablando en su propio lenguaje o su propio idioma. Pero salió en cada idioma de cada persona para que pudieran escuchar el mensaje de Dios. Ese fue un tremendo milagro. Estando en el templo, con todo el poder y la predicación, ellos sabían que esto venía de Dios. Si se hubiera hecho en algún otro lado, como en Galilea, entonces nunca lo habrían creído. Así que fue dado al judío primero. ¿No hizo Dios eso de una forma evidente, poderosa? ¿No mantuvo él su promesa? Así es. ¿Piensan que hay alguna promesa de Dios que él no va a cumplir? Por supuesto que no. Él cumple sus promesas. Él es fiel. Verso 7. Y estaban todos ellos asombrados y maravillados, diciéndose el uno al otro: he aquí, ¿no son galileos todos estos que nos están hablando? Es como decir, ellos son de ese lugar insignificante, irrelevante, que no es la gran cosa. ¿Cómo pueden ellos estar haciendo esto? Es como en la actualidad, cuando las personas preguntan, ¿cómo sabes la verdad? ¿O cómo puedes saber lo que entiendes? ¿Sí? Está en la Biblia. Después responden, bueno, es un libro escrito por hombres. Y la verdad es que sí, pero fueron hombres que fueron inspirados por Dios, escogidos por Él. ¿Cómo la entendemos? Eso es otra historia. Pero tiene que haber arrepentimiento, tenemos que bautizarnos y tenemos que recibir el Espíritu Santo de Dios para realmente poder entender a profundidad. Verso 9. Partos y medos y elamitas y aquellos quienes habitan Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia, las cuales están cerca de Cirene, y los romanos que están peregrinando aquí, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, grandes, las grandes cosas de Dios. Detengámonos y pensemos en esto un minuto. ¿Quién confundió todos los idiomas para empezar? Dios mismo. Porque ellos iban a hacer todo lo que querían y nada les sería restringido de todo lo que ellos imaginaban hacer cuando la Torre de Babel. Ahora, para enseñar la palabra de Dios, Dios empezó con un milagro al hacer que todos los idiomas volvieran a lo que Él inicialmente quería que fueran. Solamente por este día, para que todos escucharan su propio idioma y pudieran entender. Ellos no podían decir, subimos a Jerusalén y escuchamos unos hombres bastante extraños, hablan bastante bien, pero no podemos entender ni una palabra de lo que estaban diciendo. No fue ese el caso. Dios quería que todos supieran y que fuera claro. Ahora, no dijo Jesús, ustedes serán mis testigos, empezando en Jerusalén, ¿sí? Donde está el templo en Jerusalén, ¿sí? En Judea, en los alrededores, empezando en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. ¿No profetizó Jesús en Mateo 24 que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, a todas las naciones, y que después vendría el fin? Así es. Se puede ver lo poderoso y lo grandioso que es Dios. Entonces algunos dijeron, ¿están borrachos? Pero Pedro se puso de pie y dijo, no es cierto, no están borrachos. Era apenas la tercera hora de la mañana, la hora del sacrificio matutino. Pedro, estando de pie con los 11, alzó la voz y les dijo, Verso 14. Hombres judíos, en todos aquellos de ustedes que habitan en Jerusalén, sea esto conocido a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como suponen, porque es solamente la tercera hora del día, sino esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes verán visiones, y sus hombres viejos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y mostraré maravillas en el cielo arriba y señales sobre la tierra abajo, sangre y fuego y vapores de humo. Eso no sucedió en ese momento, pero va a suceder cuando Cristo regrese. Verso 20, el sol será convertido en oscuridad. Eso sucedió cuando Jesús estaba en la cruz. Y la luna será convertida en sangre. Eso probablemente, posiblemente, sucedió la misma noche. Pero va a volver a suceder antes de la venida del grande y asombroso día del Señor, dice aquí. Y esto encaja con las profecías en el libro de Apocalipsis. Verso 21. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Imagínense, habían como 40.000 o 50.000 personas. Todos los apóstoles estaban haciendo la predicación y Pedro estaba dando la predicación principal, podría decirse. Verso 22. Hombres israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, un hombre enviado a ustedes por Dios, como se demostró por obras de poder y maravillas y señales, las cuales Dios ejecutó en medio de ustedes, como ustedes mismos también saben. Más adelante, cuando Pedro fue con Cornelio y le dijo, esto es bien conocido, no fue hecho secretamente. ¿Sí? Entonces, él aquí les está diciendo a los judíos, ustedes saben, ustedes están conscientes de estas cosas. A él, verso 23, habiendo sido entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, ustedes han detenido por manos ilegales y han crucificado y matado. Pero Dios lo ha levantado, habiendo desatado la agonía de la muerte, porque no era posible para él ser mantenido por ella o retenido por ella. Pues David habla respecto a él. Yo vi al Señor continuamente delante de mí, porque él está a mi mano derecha para que yo no pueda ser movido. Por tanto, mi corazón se regocijó y mi lengua estuvo alegre. Además, mi carne también descansará en esperanza, porque tú no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Tú me hiciste saber los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu semblante. Después de citar la escritura, Pedro dice en el verso 29, hombres y hermanos, permítanme hablarles libremente concerniente al patriarca David, que él está muerto y enterrado y su tumba está con nosotros hasta este día. Por tanto, siendo un profeta, estaba profetizando la venida de Cristo y se los dice. Por tanto, en verso 33 dice, por tanto, habiendo sido exaltado por la mano derecha de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo del Padre, él ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo, porque David no ha subido a los cielos. Y sabemos que nadie, Jesús, lo sabemos, nadie ha ascendido al cielo excepto aquel que bajó del cielo. Entonces, para todos los protestantes que creen que van a ir al cielo cuando mueran, no va a suceder. Es un engaño. Son mentiras que se están predicando allá afuera. Verso 34. Porque David no ha subido a los cielos, sino que él mismo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha. Esto es lo que dice en el Salmo 110, hasta que yo haya hecho de tus enemigos un taburete para tus pies. Por tanto, toda la casa de Israel sepa, es un mensaje muy poderoso, y necesitamos entender esto dentro de la iglesia en la actualidad. Demasiadas personas han convertido a la iglesia en un club social, en un lugar que es un en lugar de ser un lugar para aprender y para crecer espiritualmente, donde se encuentra el Espíritu de Dios y que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Por eso es importante que pongamos atención a lo que dice aquí. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo. Ahora, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. Sí, hubo algunos que creyeron y se arrepintieron. ¿Qué van a hacer las personas hoy, en la actualidad? ¿Cuántos realmente se van a arrepentir? ¿Cuántos realmente se van a tomar en serio todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha hecho en sus propias vidas, en todo lo que les ha provisto? ¿Cuántos van corriendo tras falsas doctrinas y falsos predicadores o profetas, tras fábulas y cuentos de hadas y mentiras? Aquellos que deberían estar en la iglesia de Dios con el Espíritu de Dios, es una lástima, es una gran pena. Pero esto es lo que dice aquí, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Están mostrando un verdadero arrepentimiento y una intención de hacer algo al respecto. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Ese es todo el comienzo del nuevo pacto. Palabras como estas son fáciles de entender al principio, pero el significado va creciendo mientras uno va creciendo en gracia y conocimiento en el Espíritu de Dios y entiende la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué es su vida? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está su posición con Dios? ¿Se va a arrepentir como estos hombres se arrepintieron y se bautizaron? Verso 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. Y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Todas estas cosas fueron profetizadas ahí, están y son las promesas que fueron dadas. Piensen en todas las promesas que tenemos y en las cosas que Dios nos ha dado. Nos ha dado su palabra, su verdad, su amor, su gracia, el conocimiento y el entendimiento de su palabra, el conocimiento de su plan y de hacia dónde vamos y de dónde venimos. ¿Sí? Verso 40. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó sinceramente diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces aquellos que alegremente recibieron su mensaje fueron bautizados y alrededor de 3,000 almas fueron añadidas ese día. Increíble. El resto del Nuevo Testamento es el desarrollo de la palabra de Dios, añadiendo todas las cosas que Dios hizo. Apocalipsis 2 y 3 es otra sección u otra separación de siete. Claro que en Apocalipsis 1 se habla de la Pascua y de la resurrección de Cristo de los muertos. Apocalipsis 2 y 3 son las siete iglesias de Dios a través del tiempo. Probablemente podemos decir que no solamente fueron las siete iglesias en la ruta del correo, pero estos son tipificaciones de la iglesia de Dios a través del tiempo y de la historia, incluso hasta este tiempo. Ahora, ¿se puede encontrar a alguien que pierda su primer amor en cualquier momento de la iglesia? Sí. ¿Se puede encontrar aquellos que le dan cabida a Satanás el diablo y la autoridad jerárquica sobre los hermanos en cualquier tiempo a través de la historia? Sí. ¿Se puede encontrar a través de la historia la falsa doctrina de Jezabel, que en la actualidad es la iglesia católica? Sí. ¿Se puede encontrar a través de la historia que se cansan y solamente se hace lo mínimo? Así es. ¿Se puede encontrar a través de la historia aquellos que son fieles con la palabra de Dios como lo es la iglesia de Filadelfia? Definitivamente. Y también se puede encontrar a aquellos que son relajados y no hacen las cosas que necesitan hacer. Entonces, hemos repasado estas siete iglesias varias veces y podemos conectar esto con una tipificación de Pentecostés. Siete iglesias, 7 por 7 es 49, de igual forma con la resurrección y Pentecostés. Las siete iglesias son ilustradas, como son ilustradas en Mateo 13, ¿sí? Con toda la cosecha que se da, representan la cosecha de las siete iglesias, la cosecha de los santos. ¿Qué sucede en la cosecha? La cosecha es una tipificación de la resurrección. ¿Qué es la celebración de la cosecha? ¿O cuándo es? Es el 50º día, el día 50. Veamos Apocalipsis 4. Recordemos lo que hemos aprendido acerca de los números 4, 44, 8 y 888. Aplicando estos números a Cristo. Entonces tenemos las siete semanas de la cosecha. Después tenemos una resurrección simbólica al trono de Dios. Los primeros resucitados son los dos testigos. Ellos van al trono de Dios. Mañana vamos a hablar un poco sobre eso. Apocalipsis 4 es algo todavía más asombroso. Es un tipo, una tipificación de la resurrección. 4:1 de Apocalipsis dice así: después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome. ¿Qué es lo que se toca en Pentecostés? La trompeta. ¿Qué se toca en la resurrección? La trompeta. Así que eso es una tipificación de la resurrección, pero en visión. Dice: después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. Juan ve el trono de Dios y ve a Dios sentado sobre él. Ve a los 24 ancianos, las cuatro criaturas vivientes, el mar de vidrio sobre el cual se encuentra el trono de Dios. Y vamos a ver lo que dice en el verso 6. Y delante del trono había un mar de vidrio, como cristal. Alrededor del trono y sobre el trono había cuatro criaturas vivientes, llenas de ojos por delante y por detrás. Y la primera criatura viviente era como un león, y la segunda era como un toro, la tercera tenía la cara o el rostro de un hombre, y la cuarta era como un águila voladora. Y cada una de las cuatro criaturas tenía seis alas respectivamente, y alrededor y dentro de ellas estaban llenas de ojos, y día y noche no cesan de decir: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, quien era, quien es y quien debe venir. Piensen en eso. Este es un pequeño anticipo de la resurrección. ¿Cómo será para nosotros ser resucitados de los muertos, subir y ver a todos los santos sobre ese mar de vidrio y a Jesucristo y a Dios el Padre? Eso tiene que ser algo tremendo. Así que el número 4, ellos ven a Dios. El número 5, ven a Cristo habiendo sido muerto. ¿Sí? Entonces, leámoslo aquí porque esto es importante. ¿Quién es la cabeza de todas las iglesias de Dios? La cabeza es Jesucristo. Entonces, no había nadie digno de abrir el libro. El sello era siete sellos, de los cuales vienen las siete plagas, de las cuales vienen siete plagas de las trompetas, y de las cuales vienen las últimas siete plagas. Tres y luego siete. No tres y siete, sino... Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 5:5. Vamos a leer lo siguiente. Dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, quien es de la tribu de Judá, es decir, Cristo, de la raíz de David, por medio de Natán, como habíamos mencionado, ha vencido para abrir el libro y soltar sus siete sellos. Luego vi, y he aquí delante del trono y las cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un cordero como habiendo sido muerto, es decir, la crucifixión de Cristo, teniendo siete cuernos y siete ojos, siete cuernos mostrando que eres la cabeza de las siete iglesias, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Es algo increíble. Verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono, y cuando él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Sus oraciones suben a Dios y son contestadas. Dios está ahí, justo ante su trono. Ellos cantan una nueva canción y es la canción que nosotros cantamos. deberemos cantar cuando llegue el momento, porque es la oración de los santos. Los santos son los que están cantando, no los 24 ancianos. Son una pequeña aclaración ahí. Verso 9. Y cantaban un canto nuevo, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para con Dios con tu propia sangre, de toda tribu e idioma y gente y nación. ¿Es esa la canción del Cordero que vamos a cantar cuando estemos en el mar de vidrio, si Dios así lo permite? Muy bien, podría hacerlo. Mañana será un día emocionante, hermano. Será el día de Pentecostés, con todas las cosas que van a acontecer en él. Verso 10. Y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Esta tierra va a ser un desastre cuando volvamos para comenzar a reinar y gobernar. Tendremos que tener mucha sabiduría y entendimiento de parte de Dios, junto con el poder del Espíritu de Dios, para ayudarnos a limpiar ese desastre que va a haber. Mañana, durante el día de Pentecostés, vamos a ver todas las cosas que van a acontecer. Verso 11. Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono, y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos, y miles de miles. Imaginen lo que va a ser eso. Diciendo con fuerte voz: digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición es el Cordero quien fue muerto. Esa es una de las canciones cantadas en el Mesías, que es una obra escrita por Handel. Que algunos de ustedes están familiarizados con esta obra, porque es muy poderosa y muy conmovedora. Ahora, esto que leemos es algo fuera de serie. Todos aquellos en el cielo, imagínense, alabando y adorando a Dios el Padre y a Jesucristo. Verso 13. Y toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, y aquellos que están sobre el mar y todas las cosas en ellos, oí diciendo: a quien se sienta sobre el trono, es decir, Dios Padre, ¿sí?, Él mismo, y al Cordero, que es Jesucristo, sean bendición y honor y gloria y soberanía en las eras de la eternidad. Y el resto del libro de Apocalipsis nos dice cómo se va a lograr esto. Verso 14, para terminar. Y las cuatro criaturas vivientes dijeron: amén. Y los 24 ancianos cayeron y adoraron a quien vive en las eras de la eternidad. Amén. Así que nos vemos mañana en el 50º día, que representa el jubileo, el día espiritual y maravilloso de la resurrección de todos los santos de Dios.